vamos a hacer este programa de Por la Vida con una invitada, la profesora Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina.
Muy bien, y nuestros oyentes, espero que también estén bien en esta noche del martes, y bueno, listos para escuchar un nuevo programa.
Así es, Por la Vida, esta iniciativa de un grupo interdisciplinar que busca aportar reflexiones sobre los temas de la bioética, de la vida, la familia, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia Católica. Y aprovechamos para saludar al equipo, que está compuesto por Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Sofía Beltrán, Matías Palopoli, Pedro Crespi, María Justa Repie y Daniel Vargas, que completan el equipo.
Nicolás, hoy estuvimos almorzando con un nuevo obispo.
Exactamente, y saludamos, aprovechamos para saludar, va a ser ordenado el próximo sábado, Monseñor Mauricio Landra, obispo auxiliar de Mercedes Luján. Le enviamos muchos saludos desde Por la Vida.
Muy bien. ¿Qué tenemos hoy para nuestro programa, Nico?
Bueno, pasando la revista, en este primer bloque, pasando revista de las noticias de la semana, indudablemente la gran noticia a nivel eclesial es obviamente el comienzo del sínodo sobre la sinodalidad y la publicación de la exhortación apostólica Laudate Deum del Santo Padre Francisco a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Una especie de continuación, segunda parte de Laudato Si. Y aquí dice que el Papa viene a precisar y completar lo que afirmamos atrás y a señalar que la situación está cada vez más imperiosa.
Nuestro amigo Rodrigo supongo que está encargado de estudiar a fondo esta encíclica para, comentarnos un poco de qué se trata y comentarla, ¿no?
Sí, si Dios quiere, vamos a dedicar dos programas dentro de dos martes. Vamos a estar aquí en Por la Vida el 24 y 31 de octubre dedicando dos programas a Laudate Deum, alaben a Dios por todas sus criaturas, esa es la invitación de San Francisco de Asís, alabar a Dios por la creación. Ese es el título de la exhortación, así que tendremos dedicado aquí en unos programas, nos pondremos a estudiarla y a comentarla para todos ustedes.
Muy bien, ¿qué novedades tenemos en la semana hoy, además de la salida de la encíclica, del conocimiento de la encíclica?
Bien, siempre en esta segunda semana de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Es una, digamos, una fecha que como siempre ocurre con estos días, se usa para conmemorar y a llamar la atención sobre la importancia de los cuidados paliativos. En nuestro caso, en el Centro de Bioética Persona y Familia, publicamos un análisis del presupuesto nacional, en qué medida aborda el tema de los cuidados paliativos, cómo lo hace a la luz de la nueva ley, y esto lo pueden encontrar en centrodebioética.org, al que le interesa el tema. Recordemos que Argentina tiene una ley desde el año 2022 de cuidados paliativos, que es la 27.678. Esta ley, impulsa los cuidados paliativos bajo una idea de un modelo de abordaje interdisciplinario y con fuerte foco en la coordinación del sistema de salud. Hoy en día el Programa Nacional de Cuidados Paliativos depende del Instituto Nacional del Cáncer. Allí están las partidas presupuestarias que analizamos. Y pasamos revista a lo que son lo que es el presupuesto. Básicamente, hoy en día, cuando pensamos en cuidados paliativos, siempre tenemos que tener en cuenta como unos ejes. El primero, más importante, es la coordinación del sistema, que necesita, que tanto los que están en primera, la atención primaria de la salud, como los equipos más especializados, estén coordinados para poder ir derivando a un paciente que necesita cuidados paliativos desde la más, baja complejidad hasta la más alta complejidad y que todo el sistema pueda detectar y derivar correctamente a la persona que está necesitando cuidados paliativos. Un segundo eje es la provisión de medicamentos, todos los medicamentos esenciales vinculados con los cuidados paliativos. Un tercer eje muy importante es obviamente que existan equipos y servicios, para lo cual se necesitan creación de cargos y la disposición de estos de estos puestos y estos servicios en los distintos servicios de salud, que muchas veces dependen de las provincias. Y finalmente, el otro eje muy importante es la parte de formación de los profesionales, es decir, que tanto en medicina como en enfermería, como en otras disciplinas, por ejemplo, psicología es muy importante, haya formación en cuidados paliativos, ya sea la formación básica a todo profesional, porque lo tiene que saber, como la formación de especialistas para después ocupar esos lugares. Bueno, estas son las acciones centrales que promueve la ley nacional y, bueno, de alguna manera el presupuesto refleja parte de esto. Hay cosas que no, sobre todo la ley, hoy en día las partidas presupuestarias están muy asociadas a los cuidados paliativos vinculados con lo oncológico y, bueno, también hay otros pacientes no oncológicos que necesitan cuidados paliativos.
Bien, entonces hoy se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, fecha importante.
Exactamente. Bueno, y terminando con las noticias, desde ASI Prensa se publicó una nota que firma Diego López Marina sobre la preocupación de quienes trabajan por la defensa de la vida en Perú por el aumento de casos de abortos denominados terapéuticos, que, digamos, a veces se lo usa esta causal para avanzar en la facilitación, dicen, del aborto, lo dice José López Guzmán, para facilitar el aborto general en un país. Hay preocupación en Perú, lo ha dicho Carlos Polo, que, bueno, las ONGs están a veces dentro del drama de las niñas embarazadas, se preocupan solo algunas de ellas porque no es buscar, lo que les preocupa no es ayudar a las niñas, sino encontrar un caso para practicar un aborto y así generar una batalla legal. Y bueno, también ha habido otras declaraciones sobre la preocupación en Perú sobre este tema.
Bien, Perú entonces es un país que todavía no tiene la legalización del aborto por ley. Eso es, seguramente, como todos los países, será objeto de una campaña, ¿no? Para lograr esto y vamos, bueno, esperemos que puedan resistir.
Sí, las campañas suelen usar casos testigos muy dramáticos que aparecen como que sensibilizan a la opinión pública, pero después van usando esto para ampliar los supuestos de y poner como una cuña que se abra una brecha en la fuerza de un sistema jurídico, sobre todo y cultural, que defiende la vida. Y bueno, con lo que en el fondo no hay tanta preocupación por la maternidad vulnerable cuanto por legalizar el aborto, ¿no?
Bueno, recemos por Perú y por todos los países de América Latina que aún no tienen esta ley, que bueno, que puedan convencerse de lo importante que es la defensa de la vida y que es lo que realmente conviene a todos, ¿no? No solo a la persona, sino también a los países.
Muy bien, vamos llegando al final de este primer bloque. Vamos a estar entonces hoy conversando con Alejandra Planker.
¿Qué vamos a conversar?
Vamos a hablar de las tareas que hace el Instituto para el Matrimonio y la Familia, toda la tarea que ellos realizan, muy importante, en formación, en difusión, en la tarea de extensión, desde los centros universitarios, también la tarea de la red de institutos para el matrimonio y la familia que existe a nivel argentino, y a nivel regional y a nivel global.
Seguro que Alejandra nos va a contar sobre los cursos que el instituto ofrece y que tienen muy buena acogida en todo el país y que realmente prestan un gran servicio.
Exactamente. Así que bueno, pasamos revista a los números de teléfono para que se comuniquen. 0810-737 es el número de los mensajes de voz. 351-871-593 es el número para el WhatsApp de la radio. Allí vamos a estar leyendo los mensajes que nos quieran enviar. Gracias, Inés. Si Dios quiere, vamos entonces ahora a una pausa, un tema musical. Y a regresar, seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María.
It's out in night, it'll be high, my eye and voice, sleep, my night, you see, shamayim v'aretz. אל ייתן למות רק לך, אל ינום שומריך. הנה לא ינו, לא ישם שומר ישראל. כל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צעדך ובורך ואתה בעולם.
Psalm 120.
Bien, continuamos en Por la Vida, por Radio María, y ya estamos para conversar con Alejandra Planker. Ella es la directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina, así que ya la tenemos aquí en el estudio. Buenas noches, Alejandra.
¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
No, gracias a vos por aceptar esta invitación a esta hora de la noche. Alejandra es esposa de José María Guerra, que estuvo acá hace unos meses en el programa, así que bueno, ahora estamos molestando a altas horas de la noche. Alejandra, la verdad que queríamos invitarte para conversar un poco del instituto. Sabemos la tarea, nosotros conocemos la tarea, pero no siempre los oyentes pueden saber todo lo que se hace desde el instituto para difundir la enseñanza de la iglesia sobre la familia, sobre el matrimonio. Y bueno, nos parecía que era valioso, ¿no? Alejandra, ¿por qué no nos contás un poco cuál es la misión del Instituto para el Matrimonio y la Familia?
Bueno, la misión en sí del Instituto para el Matrimonio y la Familia es un poco lo que vos recién estuviste diciendo, ¿no? Llevar la noticia de lo que significa el matrimonio, la familia, al mundo, en un mundo en donde a veces estos términos parecen que están un poco contracorriente, ¿no? Y en especial desde el Magisterio de la Iglesia, o sea, siendo un instituto para el matrimonio y la familia de una universidad católica, justamente la intención, la misión específica es la de llevar el conocimiento del valor del matrimonio instituido entre un varón y una mujer en aras a la procreación y a la educación de los hijos dentro de la sociedad. Doy la definición porque a veces no queda muy claro qué es lo que significa el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido trabajamos en esto. Con distintas acciones, mucho en capacitación docente, mucho en capacitación a padres, otras haciendo sinergias también con la pastoral del cuidado de la vida naciente, la pastoral familiar, también conformando una red muy importante, una red internacional de institutos de familia de Latinoamérica, que también se está sumando a una red internacional con institutos en Europa, trabajando muy codo a codo con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Así que, bueno, hacemos unas cuantas tareas, pero especialmente, bueno, nuestra idea es esto, ¿no? Renovar el valor y la alegría del magisterio de la Iglesia en torno a la familia.
Alejandra, vamos a ir pasando revista a todas esas dimensiones que has presentado así sintéticamente y a lo largo de este programa. Yo quisiera comenzar por lo que me parece que es una tarea muy importante que ustedes hacen, que son, vos lo mencionaste, los cursos, las capacitaciones. ¿Por qué no nos contás los distintos destinatario de estas capacitaciones, cómo las conciben ustedes, cuál es la, por así decirlo, la visión que está detrás de por qué capacitar en estos temas y a quiénes capacitar y sobre qué temas capacitar, ¿no?
Bien, especialmente en lo que se refiere a capacitación docente, estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo en lo que es la formación en educación sexual integral, que nosotros le hemos llamado educación integral de la sexualidad, pero como lo hacemos desde también los elementos que se nos dan como para tomar conciencia, como para discriminar contenidos de la educación oficial, de la ESI, la educación sexual integral, tenemos un diplomado en educación sexual integral. También después en esto nos abocamos mucho más específicamente a trabajar sobre los NAPs, los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación sexual, y el último curso que hicimos fue para referentes ESI, es decir, para aquellos que ya están directamente comprometidos con la educación de la sexualidad en las escuelas. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que es necesario que nuestros docentes, especialmente de los colegios confesionales, pero también de, por suerte o gracias a Dios, podemos decir que también tenemos docentes que vienen del ámbito estatal, vemos la necesidad de clarificar y de generar la posibilidad, o mejor dicho, facilitar en los docentes que generen un criterio y un juicio propio sobre la educación sexual en lo que se refiere a una educación sexual verdaderamente integral de la persona, ¿no? En todas las dimensiones de la persona, y no sostenida bajo lo que ya creo que es una cuestión bastante remanida, lo que nosotros conocemos como la ideología de género, ¿no? Algo que parece muy obvio para el sentido común, considerar que existe una conformación dimórfica del ser humano en su sexualidad como varón y mujer, que las diferencias sexuales son importantes para enriquecer al mundo de una manera peculiar, parecería ser que con la ideología de género, en este afán de eliminar toda diferencia, lo que tenemos que hacer es justamente que puedan pensar y juzgar críticamente los contenidos que se bajan desde los estamentos oficiales. Entonces, esa es una de las mayores cuestiones, pero con un criterio propositivo, ¿no? Es decir, para poder llevar el mensaje de que la sexualidad es algo bueno, que es algo propio del ser humano, que es una riqueza enorme que se nos ha dado a los seres humanos para poder ser fecundos, tanto desde lo personal como en lo social. Entonces, principalmente es eso, ser propositivos en cuanto a los contenidos que se exponen para las capacitaciones docentes, ¿no?
Me parece muy importante remarcar, y te lo voy a preguntar como quizás para que refuerces la explicación. De alguna manera ustedes se ubican como en la en el medio de la brecha de donde está el foco de conflicto, porque uno piensa, bueno, por un lado quieren llegar a docentes que están en el sistema, o sea, quieren llegar a los que están, los que tienen que enseñar de acuerdo a los lineamientos del ministerio, y yo, si no me equivoco, tienen un esfuerzo por tratar de cumplir con lo que pide el ministerio y a su vez no dejar de ser fieles a la enseñanza de la Iglesia, presentarla propositivamente, ayornarla. Es realmente una tarea muy, por así decirlo, desafiante, porque no es, o sea, a ver, no están en una parroquia, no están diciendo, bueno, voy a dar un curso para jóvenes de la parroquia, o sea, sé que hacen también, por ejemplo, cursos prematrimoniales, después vas a contar eso, pero es decir, esto es como estar muy en la trinchera, ¿no? De la discusión cultural de este tema. ¿Cómo es esa experiencia de tratar de estar, por así decirlo, cumpliendo con lo que pide la ley o la normativa vigente, pero mostrando que se puede hacer en fidelidad y, bueno, y a veces hasta críticamente y señalando críticamente algunos puntos con toda claridad, ¿no?
Sí, bueno, caridad en la verdad, en primer lugar es eso, ¿no? Con un paso muy, muy prudente, estudiando mucho, también sosteniéndonos desde contenidos científicos, ¿no? El instituto tiene una riqueza enorme que es ser interdisciplinario. El instituto está conformado por distintas personas que son de áreas científicas diferentes, ¿no? Tenemos médicas, psicólogas, sociólogas, abogadas, filósofas. Entonces, tenemos la posibilidad, bueno, comunicadoras sociales, tenemos la posibilidad de poder trabajar en común y nos vamos enriqueciendo y vamos estudiando juntas y nos vamos formando juntos también en el instituto. Y, por supuesto, también tratamos de buscar el apoyo y también el conocimiento de otras unidades académicas, ¿no? Cuando lo necesitamos, especialmente del derecho. Nosotros trabajamos bastante también mano a mano con derecho, con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y eso también es muy importante. Estamos, sí, es desafiante, pero bueno, a cada uno Dios le pide trabajar en un determinado ámbito y llega momentos en que hay que jugarse. Tenemos en la Ley de Educación Sexual todavía ese artículo quinto que nos habla de que las comunidades educativas pueden implementar sus programas de educación sexual integral según los idearios y las convicciones de los miembros de esa comunidad educativa. Así que ahí tenemos algo muy, muy a favor. Desde el magisterio, los últimos escritos del Papa Francisco, especialmente en lo que se refiere a Amoris Laetitia, hay un capítulo específico que habla de sí a la educación sexual, y ahí es muy claro, hay definiciones muy, muy claras y muy pertinentes para todo lo que nosotros hacemos. Así que, bueno, y a veces nos encontramos sí, con algunos que directamente consideran que estamos yendo contra la ley. Pero lo que pasa es que, bueno, también tenemos que explicar que hay leyes que no porque sean aceptadas, porque sean, a ver, lo voy a decir un poco burdamente, pero que sean legales no son legítimas, ¿no? Entonces, claro. Y eso, y especialmente me refiero a todo lo que hace, por ejemplo, ley de identidad de género, ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de aborto. Son cuestiones muy, muy claves, pero que no podemos faltar a la verdad. Entonces, bueno, sí, caridad en la verdad y con prudencia, porque las realidades a las que nos enfrentamos muchas veces son dolorosas, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero bueno, trabajamos en equipo y sabemos que estamos haciendo las cosas bien. No lo digo con soberbia, sino que lo digo porque con un criterio de conciencia de que estamos haciendo las cosas bien y que, y perdón que sea así como en este sentido un poco teológica, pero sabemos que Cristo está del lado nuestro.
Sí, y hay una cosa que yo vengo pensando hace mucho, pienso, y no sé, a ver, te la pregunto, porque vos tenés esta experiencia de primera mano de lo que está pasando con los docentes, ¿no? También uno tiene la sensación de... Nosotros somos jóvenes, Alejandra, pero cuando uno mira a veces la educación sexual en Argentina y especialmente en los medios de comunicación, se sigue hablando casi como si fuera un tabú, ¿no? Como si estuviéramos en los años 80, en los 90, ante el destape y no sé cuánto. Y uno tiene la sensación de que hoy la educación sexual católica o inspirada en un personalismo, digamos, fundado en una... concepción de la sexualidad, de varón-mujer y todo lo que estamos hablando, tiene mucho para decirle a una vida muy sola o a personas que probablemente estén muy desconcertadas con lo que es su vida. O sea, creo que no es el mismo contexto de los 80, los 90, el del 2023, que es un contexto de gente que hasta ni tiene ni idea de lo que piensa la Iglesia. E imagino que debe ser revolucionario muchas veces contar lo que es el amor, la castidad, virtudes que con la pornografía o con la difusión de una cantidad de cosas son como totalmente contraculturales. No sé, ¿cómo es tu reflexión en ese punto, Alejandra?
No, bueno, lo estás diciendo muy claramente, Nicolás. A muchos les llama la atención. Y esto de que la educación, sí, que es un tema tabú, que la sexualidad es... No, al contrario, lo que pasa es que se ha banalizado y se ha eliminado todo el contenido de la sexualidad humana como humana, en esto que vos mismo planteás dentro de la consideración de una persona integrada en todas sus dimensiones, de lo psicológico, lo biofísico, lo espiritual, que entonces cuando uno viene con un mensaje que es integrador de la persona, o sea, que atiende a lo biológico, que atiende a lo cultural, porque también tenemos que tener en cuenta que la cultura nos va configurando, la cultura que tiene que ver con la educación que uno ha tenido en su familia, la educación que uno ha recibido formalmente en las instituciones educativas, la cultura que nos va rodeando, y todo eso nosotros tenemos que de alguna manera tenerlo en cuenta. Y que cuando uno empieza a plantear que lo que uno tiene que hacer es ayudar a que nuestros chicos, por ejemplo, aprendan a filtrar estos contenidos, aprendan también a reconocerse como poseedores de un impulso sexual que se orienta para un determinado fin, que los fines propios de la sexualidad humana son la expresión del amor y la apertura a la vida, a la procreación. Algunos quedan realmente como anonadados porque es un mensaje nuevo. Hay muchísima confusión, hay mucha ignorancia y me parece que en esto tenemos mucho para hacer. Y tenemos que ir a cuestiones muy, muy básicas. Es tal como vos decís, es contracultural, no es un tema tabú. Y es tremendo cómo se confunden, justamente, bueno, uno de los flagelos más tremendos es justamente el de la pornografía, ¿no? Y que ya llega un determinado momento, no es para escandalizarse, pero es una realidad. Uno hasta se pierde la noción de qué es pornográfico y que ya parecería ser que deja de serlo, pero lo es, ¿no? Porque lo tenemos a la vista de publicidades, de series, y bueno, y eso va llegando y no hace bien. Entonces, me parece que justamente eso de traer un mensaje distinto, de generar autoestima, de valoración de la persona, y bueno, es algo novedoso, es revolucionario. O sea, es revolucionario ahora decir que es posible amar con un amor exclusivo, fiel, permanente. El otro día, por ejemplo, una de las últimas capacitaciones que hicimos, tuvimos que presentar el tema del amor romántico, que se plantea para lo que es la educación sexual dentro de la ESI actual que se nos pide desde el gobierno, que el amor romántico es una de las formas de violencia de género. Por ejemplo, la violencia de género en la adolescencia se expresa en uno de sus pilares en el amor romántico. ¿Por qué? Porque el amor romántico es un amor permanente, exclusivo, fiel, por lo tanto, denota sometimiento y violencia, ¿no? Entonces, hay algo que no está bien, hay algo que no se está generando muy sanamente. Entonces, es realmente contracultural y es revolucionario. Sí, eso es lo que nos anima también, ¿no?
Alejandra, estamos conversando con Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. Alejandra, te voy a dejar una pregunta, vamos a hacer una pausa acá. Nuestro operador Federico, que le agradecemos, comenta dice, a veces hasta la música tiene lenguaje pornográfico, ¿no? Y subido de tono, pero te dejo una pregunta, ¿no? Hablamos de educación sexual, hablamos de docentes. Entiendo que ustedes también tienen foco en conexión directo con la familia, personas mayores, matrimonios, métodos de planificación familiar. Bueno, me gustaría que cuentes un poco eso, cómo lo ves, cómo se acerca al instituto, qué se puede buscar en el instituto, pero te voy a dejo para que lo pienses y vamos a un tema musical aquí en Por la Vida, por Radio María.
Perfecto.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine no.
All the people sharing.
Continuamos por la vida por Radio María. Estamos conversando con Alejandra Planca, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. Bueno, Alejandra, antes de la pausa musical, te había dejado una pregunta referida a estas tareas de, o los cursos o actividades que ya no van solo a la capacitación de docentes, sino a la familia directo, o sea, el contacto directo del instituto con matrimonios, personas mayores, cursos de fertilidad. Bueno, ¿cómo está esa otra dimensión de la tarea de ustedes?
Bien, bueno, evidentemente en lo que señalás en cuanto a planificación familiar es otra de las cuestiones que también vamos un poco contracorriente, ¿no? Pero tiene una muy buena aceptación, especialmente en aquellas parejas que están tratando de conseguir un embarazo, ¿no? O sea, que están buscando un embarazo. Muchas, justamente, la tardanza, ¿no?, en empezar a buscar un hijo hace que, bueno, las edades se vayan añejando, se podría decir así, y entonces, bueno, es más difícil, y además por los ritmos de vida también que se tienen, a veces es más difícil conseguir un embarazo. Entonces, las consultas que tenemos un gabinete de reconocimiento de la fertilidad, y las consultas en general son más para búsqueda de embarazo que para pensar en postergar, ¿no?, la llegada a un embarazo. Pero tenemos también los cursos de capacitación en agentes de planificación familiar natural y algunos cursos, especialmente sobre reconocimiento de la fertilidad, anticoncepción, que algunos provienen justamente de personas que han hecho el curso de preparación al matrimonio, ¿no? Esta es una de las tareas quizás con que más satisfacciones también nos generan, tener estos cursos de preparación al matrimonio, que son cursos de 7 encuentros. Ahora, desde la pandemia, se están haciendo online. Antes se hacían presenciales y ahora los hacemos online. Y en realidad ha favorecido que, por ejemplo, en este momento tenemos una pareja que está el novio en Australia y ella acá en Argentina, otros que la novia está en Ecuador y el novio en Estados Unidos. Entonces, bueno, que por cuestiones de trabajo están en distintos lugares y vienen después y se casan acá en Argentina. Como dentro de ese curso de preparación al matrimonio, hay una de las charlas que tiene que ver con la sexualidad y con la llegada de los hijos. Bueno, ahí también después quieren conocer la fertilidad, o sea, especialmente las parejas, porque esta es una cuestión de la pareja, quieren reconocer la fertilidad. También en cuanto a lo que es tercera edad, allí es la doctora María Inés Pasanante, que está a cargo de los cursos de acompañantes de personas mayores y de cuidadores de personas mayores y también para personas mayores, en donde son cursos que lo que se trata de generar es un valor diferencial al reconocimiento de la edad, ¿no? Darle vida a los años, le llamamos nosotros, ¿no? O sea, cómo frente a esta nueva longevidad que se está dando hoy día también, cómo darle vida a los años. Y hay una experiencia que estamos teniendo ahora muy, muy interesante, que es con una cátedra de gerontología y familia de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, y esta es una cátedra del Departamento de Psicopedagogía, en donde las alumnas dos veces por semana hacen talleres de neuroestimulación cognitiva, de estimulación de la memoria. Las alumnas de esta cátedra, junto con la docente a cargo, que es la doctora Didis Hernández, y entonces tienen talleres, ¿no?, de estimulación de la memoria. Y te digo que son fabulosos. Porque además son tremendamente creativas las alumnas, ¿no? Y bueno, y en esto estamos teniendo también mucho éxito porque son cursos gratuitos, talleres gratuitos, y entonces viene la gente, hace actividades. Yo no me sumo porque si no, no me salen las actividades, ¿eh? Muchas veces son un poco complejas. Lo digo un poco en chiste, no, pero son, la verdad, son muy agradables y para las chicas que a lo mejor, las chicas de psicopedagogía que a lo mejor no tienen contacto con adultos mayores, porque a lo mejor están más acostumbradas a pensar que van a tratar con niños o con jóvenes, el hecho de estar con personas adultas y cómo generarles este deseo de querer jugar en estos ejercicios, la verdad que les abre un panorama muy, muy cálido y muy importante para su vida profesional también. Así que estamos con algunos proyectos también con medicina, en el tema de para formar a cuidadores domiciliarios. Así que hay unos cuantos proyectos que tienen que ver con todo esto, que es salir a la sociedad también a ofrecer un servicio, ¿no? Pues podríamos también plantear otra beta, que es la de Proyecto Esperanza, ¿no?
Exacto, te iba a preguntar de eso, ¿no? Eso. Te iba a preguntar, me consta de la de especial, por así decirlo, cariño que le tenés a todas las iniciativas vinculadas con la maternidad vulnerable. Bueno, el Instituto tuvo un compromiso fuerte en los debates sobre aborto y en la tarea concreta. Y bueno, ¿por qué no nos contás cómo ven este servicio en lo que hace a la atención posaborto?
Bien, tendría que decir que lamentablemente, después de diciembre de 2020, se han incrementado muchísimo las consultas de acompañamiento posaborto. El instituto da el apoyo académico, podríamos decir así, a Proyecto Esperanza, que es un programa de acompañamiento pastoral para personas que han sufrido un aborto, que han transitado un aborto, tanto varones como mujeres, ¿no? Y además de hacer acompañamiento, lo que se hace es la capacitación. Este año ya hubo dos capacitaciones que se hicieron online y ahora, a mediados de octubre y principios de noviembre, vamos, y aprovecho esto para difundirlo, vamos a hacer una capacitación presencial para acompañantes posaborto. Es muy necesario esto, acompañar a las personas que han sufrido, algunos le dicen una pérdida gestacional. Es cierto que puede ser un aborto provocado o un aborto espontáneo, ¿no? Pero el aborto que deja esa herida tan grave, tan profunda y que ha de sanarse, es especialmente el aborto provocado. Entonces, bueno, este es una pata importante del instituto. En este sentido, bueno, esto surge por una capacitación que hace Elizabeth Mustad de Chile hace ya unos años en el instituto acá en Buenos Aires, y a partir de allí empieza a multiplicarse y ya son unos cuantos agentes que se han capacitado, pero sigue siendo necesario más. En esto, bueno, siempre nos referimos a que son los sacerdotes, ¿no?, los que tienen que tener conocimiento de que existe este servicio de sanación, porque son los que reciben justamente en confesión y a veces confesiones reiteradas estas situaciones, estos dolores. Y bueno, entonces, desde el instituto no es un acompañamiento psicoterapéutico, es un acompañamiento de sanación espiritual, que eso es muy importante.
Claro. Sí, tomo conciencia escuchándote de esa doble tarea, ¿no?, que es bien propiamente universitario, ¿no? La universidad formando a, en el fondo, a laicos, a gente de iglesia que luego hace la tarea concreta, ¿no? Es muy interesante eso, porque uno piensa, bueno, ¿dónde se forma un catequista? Ok, el catequista va a un seminario catequístico. Ahora, Después hay un montón de otras dimensiones de la Iglesia en los temas de la vida, la familia, que ustedes hacen una tarea enorme, ¿no? Porque obviamente que a veces es un profesional, puede ser un abogado, un médico, un psicólogo, alguien específicamente dedicado, pero también está toda esa otra dimensión de tareas, de voluntariado, de presencia laical en estas zonas de realmente de pastoral concreta, de testimonio del amor de Dios con gente que sufre, y cómo, qué importante que es que el instituto capacite para ese tipo de voluntariado, ¿no?
Bueno.
Sí, dale, te escucho.
Que en relación con esto que estás diciendo, hace muy poquitito tiempo, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha presentado un Pacto Global para la Familia. Ese Pacto Global para la Familia es un programa que específicamente requiere que los institutos universitarios de familia ofrezcan sus labores, sus tareas, sus investigaciones a la pastoral familiar, ¿no? Es algo muy, muy importante que está apenas salido del horno y son tantas las dimensiones que se tratan allí en ese pacto global que la verdad que ahí nos han dado material de trabajo para mucho tiempo y en mucha profundidad, ¿no? Se ha hecho una presentación en la universidad de esto. Ahora vamos, el 7 de noviembre, vamos a hacer otra presentación también interacadémica de este tema. Pero la verdad que esto es muy importante que se conozca, que exista este Pacto Global para la Familia. Es realmente muy importante.
Sí, tuvimos aquí en el programa a Gabriel Maino cuando se hizo la presentación, que bueno, que estuviste allí con... estuviste como una de las presentadoras, y esto nos abre a la dimensión de colaboración, ¿no? El instituto ha sido uno de los pioneros en esta colaboración nacional, regional e internacional. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es estas redes de colaboración y en qué les aporta, ¿no? Porque una vez se dice, bueno, existen estas redes, hay que trabajar en redes, pero bueno, pero ¿te aporta el trabajar en redes o no, digamos? Es decir, ¿cómo es tu experiencia en eso?
Mira, creo que podría aportar mucho más de lo que realmente o de lo que actualmente puede aportar, porque es muy difícil trabajar en red. Bien, eso bien. Es muy tremendo porque, bueno, primero porque una de las redes que nosotros conformamos, que es la primera que nació y que nace desde una iniciativa de la doctora Selmira Bottini del Rey en Buenos Aires allá por el año 2009, un poco como, no sé, providencialmente, casualmente, nace la posibilidad de esta red, que se conformó primero con 8 o 9 institutos, ahora somos 22 institutos de 7 países latinoamericanos que conformamos esta red que se llama REDIFAM, Red de Institutos de Familia de Universidades Católicas y de Orientación Católica. Y estamos... trabajando cada vez un poquito más unidos en proyectos de investigación. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en unas mesas de vulnerabilidad en cuanto a niñez y adolescencia, a mujer, a migrantes, adultos mayores. Es decir, se está trabajando y son distintas universidades. Incluso en esta red, ya, en esta investigación están trabajando... también universidades europeas, ¿no? Especialmente España. Es una red que es muy interesante, que nos permite hacer colaboración interuniversitaria, pero es cierto que si bien hay temas, independientemente de las latitudes, que siguen siendo los mismos en cuanto a lo que significa lo que es valioso para la familia y el bien de la familia, hay otros que son muy regionales, ¿no? Entonces, ahí a veces hay un poco de dificultad para poder trabajar más mancomunadamente. Pero nos sirve como para darnos mucho, mucho aliento y para ver que justamente, aún a pesar de las diferencias, la necesidad de confirmar a la familia como el capital social primario de nuestra sociedad, o sea, del desarrollo, ¿no?, personal y social. Eso es común, ¿no? Siempre en estas redes siempre nos guiamos también por la orientación del magisterio de la Iglesia, que eso es muy importante porque es lo que nos da unidad, ¿no?, en los criterios. Así que, y acá, bueno, acá también en Argentina somos 5 institutos de familia que hay de distintas universidades y que estamos trabajando bastante bien. Incluso, bueno, desde la Católica de Salta han surgido unos proyectos se está dando actualmente un curso de preparación al matrimonio, que son los itinerarios catecumenales, ¿no?, de preparación al matrimonio. Así que, trabajamos muy bien. Es difícil a veces porque hay como intereses más propios o formas de encarar los trabajos en las universidades, a lo mejor de manera distinta, y además porque algunos tienen más personas y otros tienen menos, o tienen una orientación más hacia el derecho o hacia la bioética, pero eso también es algo que enriquece, ¿no?, porque cada uno va poniendo sus puntos de vista.
Muy bien, estamos hablando y vamos a ir cerrando esta entrevista con Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA. Alejandra, para ir cerrando, mencionaste a lo largo de la entrevista algunas actividades que se venían. Estamos en octubre, uno ya piensa termina el año, pero se ve que ustedes todavía tienen cosas para hacer. ¿Quisieras pasar algunos avisos?
Sí, cómo no. Dale. Ahora, el 19 de octubre, si no me equivoco en la fecha, porque son varias fechas que andan dando vueltas para ahí, pero el 19 de octubre comenzamos entonces con la capacitación de Proyecto Esperanza para acompañantes pastorales en posaborto. Esa va a ser presencial en la universidad. Tiene una duración de 2 horas. Van a ser 4 jueves. Es gratuita. Así que bienvenidos todos los que puedan venir y puedan formarse en esto. El 7 de noviembre vamos a tener una jornada sobre familia para presentar el Pacto Global para las Familias, entendiendo a la familia como generadora del desarrollo personal. Allí vamos a tener 2 mesas, 2 paneles que van a trabajar distintos temas desde lo que hace al desarrollo personal y también a los vínculos y tecnología. Algunas de las personas que van a estar ahí son el doctor Alejandro Piccitelli, licenciado Juan Pablo Roldán, la doctora María Mercedes Gontán, la doctora Karina Fernández, que es médica de familia. O sea, van a estar ciencias sociales, derecho, medicina, psicología, filosofía, trabajando en este tema. Eso más que nada son algunas de las cuestiones que tenemos, justamente como bien decías, porque ya vamos terminando el año, ya no podemos exigir mucho más, pero esto sí ya es algo que se viene prontito, prontito.
Excelente, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que hacen. Felicitaciones, un cariño especial a todo el equipo del instituto, que es muy trabajador. Realmente son una máquina de trabajar, de hacer cosas, y además siempre con alegría, siempre poniendo el hombro. Bueno, gracias por toda la tarea que hacen, Alejandra.
Bueno, tenemos mucha gente buena que nos acompaña. Entre ellos, vos, Inés Frank, que están siempre dándonos una mano cuando necesitamos. Así que no sabemos que no estamos solos. Así que eso, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con Alejandra Planker, directora del Instituto del Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. Vamos a ir a un tema musical y a regresar. Ya estamos con la columna de Rodrigo Bustos y el cierre aquí en Por la Vida, por Radio María.
Eso es, todo el mundo con las manos arriba, vamos.
Ahí entra nuestra familia de giras. Vamos, vamos con todo, vamos, vamos, vamos.
chiquita más cerca.
Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla.
Déjame que te presente a mi gente, mi familia.
Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre.
Te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida.
Y ya lo ves, come todo y después a sufrir por la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer.
Bueno, volvimos a Por la Vida. Tuvimos una entrevista muy de familia que ahora está amenizada por este video de los Pimpinela, muy simpático, que nos acompaña en Hoy por la Vida. El amor a la familia, que sigue siendo un pilar en nuestro país. En momentos de mucha dificultad económica, por cierto, y bueno, también recemos por las familias, la solidez y la fuerza que significa la familia para todos los argentinos. Estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Como todos los martes, tenemos nuestros columnistas. Hoy le toca a Rodrigo Bustos, que nos trae su reflexión aquí en Por la Vida por Radio María.
Muy buenas noches, querida audiencia y equipo de Por la Vida. Continuando la idea propuesta en mi anterior columna de tratar de desandar a través de algunos extractos de sucesores petrinos las advertencias y exhortaciones que tratan, en principio, de preservar o rescatar la cultura y antropología católica, y que luego se amplía a tratar de rescatar la humanidad, voy a tratar de comprender con ustedes, de alguna manera, la incongruencia ideológica surgida a partir del siglo XIX y principios del XX, que buscando otro paradigma antropológico separado del cristianismo, fue influyendo e influye hasta hoy en la mirada de la humanidad cada vez más deshumanizada. En mi columna anterior mencionaba la brillante encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, que fue una referencia contundente durante mucho tiempo y lo sigue siendo, sobre el valor humano de la vida. En esta carta de las cosas nuevas, no solo observa el incipiente mundo moderno que progresa, sino que también advierte sobre la implicancia al ser humano sobre este progreso y busca emprender un camino de religar de este modo la vida con el ser católico. Pío X, su sucesor, en las circunstancias en que los sindicatos en Alemania abría el juego del diálogo social y manifestaba el valor de la presencia y participación de los católicos en el mundo laboral y de la representación pública. Menciona así el Papa Pío X en la encíclica Singulari Quadam lo siguiente sobre el trabajo católico en el mundo. Deseamos sinceramente que nuestro pueblo, incluso con sus conciudadanos que no profesan la religión católica, cultive esa paz que es indispensable para el gobierno de la sociedad humana y la prosperidad del Estado. Ciertamente, Pío X expone que hay que participar, pero hace la siguiente advertencia. Y precisamente en cualquier cosa que haga el cristiano, aunque sea en el orden de las cosas terrenas, no le está permitido descuidar los bienes sobrenaturales. Es más, debe, según las reglas de la doctrina cristiana, orientar todo hacia el bien supremo como fin último. Y todas sus acciones, sean moralmente buenas o malas, es decir, conformes o no a la ley natural y divina, están sujetas al juicio y jurisdicción de la Iglesia. Dudo que la cuestión social sea principalmente moral y religiosa, y que por esta razón debe resolverse principalmente según leyes morales y religiosas. Esto lo escribía el Papa Pío X en su última encíclica en 1912, es decir, hace 111 años. Y pareciera que hoy a los católicos, aquellos que decimos profesar la fe católica y que nos toca ser servidores públicos, desde un docente, enfermero, médico, trabajador del Estado, alguna asociación, ONG, o sea, cualquiera que trabaje por el bien común en alguna forma, directa o indirectamente, pareciera que nos cuesta cada vez más llevar a cabo en lo cotidiano aquellos que nos invitaba fuertemente el Papa. Su sucesor, el Papa Benedicto XV, que le toca atravesar la Primera Guerra Mundial y con muchas dificultades y con muchas exhortaciones hacia la paz durante la Primera Guerra, tras ella escribe Pacem Dei Munus, la paz es obra de Dios, que reflexiona nuevamente y bajo la fuerte impronta de la situación dolorosa de la posguerra lo siguiente. Y como sabéis muy bien, venerables hermanos, no hay paz estable, no hay tratados firmes, por muy laboriosas y prolongadas que hayan sido las negociaciones, y por muy solemne que haya sido la promulgación de esa paz y esos tratados, si al mismo tiempo no cesan el odio y la enemistad mediante una reconciliación basada en la caridad mutua. Esta mutua caridad no surge de un corazón cerrado, egoísta, indiferente al hermano. Sabemos bien que la mutua caridad empieza en el corazón del hombre y en el perdón y la misericordia que busca ese bien común. Benedicto XVI en esta encíclica de 1920 especifica algo que debiera marcar nuestro norte cristiano y católico, nuestro quehacer público y privado. Dice, la enseñanza más repetida y más insistente de Jesucristo a sus discípulos fue la del precepto de la caridad fraterna, porque esta caridad es el resumen de todos los demás preceptos. El mismo Jesucristo lo llamaba nuevo y suyo y quiso que fuese como el carácter definitivo de los cristianos, que los distinguiese fácilmente de todos los demás hombres. Fue este precepto el que al morir otorgó a sus discípulos como testamento y les pidió que se amaran mutuamente y con este amor procuraran imitar aquella inefable unidad que existe entre las divinas personas en el seno de la Trinidad. Que todos sean uno como nosotros somos uno, para que también ellos sean consumados en la unidad, dice. Y continúa más adelante el Papa, Benedicto XV. Porque la caridad cristiana no se limita a apagar el odio hacia los enemigos y tratarlos como hermanos. Quiere, además, hacerles positivamente el bien, siguiendo las huellas de nuestro Redentor, el cual pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el demonio. Por lo cual, dice San Juan, en esto hemos conocido la caridad de Dios, en él dio su vida por nosotros, en que Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. El que tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? Nos pregunta Benedicto XV. La Iglesia, continúa, reivindica para sí como misión propia esta labor de curar las heridas de la humanidad, porque es la heredera del Espíritu de Jesucristo. La Iglesia, decimos, cuya vida toda está entretejida con una admirable variedad de obras de beneficencia, porque como verdadera madre de los cristianos alberga una ternura tan amorosa por el prójimo que para las más diversas enfermedades espirituales de las almas tiene presta en todo momento la eficaz medicina y así educa y enseña a la infancia con dulzura, a la juventud con fortaleza, a la ancianidad con placentera calma, ajustando el remedio a las necesidades corporales y espirituales de cada uno. Finalmente, Benedicto nos dice, es de desear, venerables hermanos, que todos los estados olviden sus mutuos recelos y constituyan una sola sociedad o, mejor, una familia de pueblos, para garantizar la independencia de cada uno y conservar el orden en la sociedad humana. Son motivos para crear esta sociedad de pueblos, entre otros muchos que omitimos, la misma necesidad universalmente reconocida de suprimir o reducir al menos los enormes presupuestos militares que resultan ya insoportables para los estados y acabar de esta manera para siempre con las desastrosas guerras modernas o por lo menos alejar lo más remotamente posible el peligro de la guerra y asegurar a todos los pueblos dentro de sus justos límites la independencia y la integridad de sus propios territorios. Hasta allí Benedicto XV. De todos estos extractos de esta encíclica, que fue escrita hace 103 años, hermanos, parece tan actual, no deja de llamarnos a reflexionar sobre nuestras actitudes cotidianas, las laborales, las cívicas, las eclesiales. No deja de zarandearnos y despertarnos de este aparente letargo católico que parece no estar presente en nuestros actos, excepto para cuando se nos solicita disponernos. Allí pareciera que accionamos por los demás. Pero es interesante, y por esto lo traigo a esta columna, el pedido de conversión profundo en el corazón que busca nuestra unidad como seres humanos y católicos que he tratado de rescatar hoy en Pío X y Benedicto XV. En dos circunstancias distintas. Uno, afrontando la cuestión moderna y del trabajo, y en otro, afrontando una posguerra. No quiero extenderme más y les propongo continuar repasando este itinerario de 200 años de mensajes a nosotros, porque así es la intención de rescatarlos para que podamos pensar qué dejaremos nosotros a los próximos 200 años a la Iglesia de Cristo. Buenas noches y continuamos en Radio María Argentina.
Muchísimas gracias a Rodrigo Bustos, que bueno, está haciendo un recorrido histórico que realmente deja, es decir, nos trae un montón de perlitas, encuentra ahí en el arcón de los recuerdos de los mensajes, y bueno, y por un lado confirma la sabiduría de la Iglesia que comparte, que transmite en el fondo la fuerza del Espíritu, la fuerza del Espíritu de la verdad. Y que bueno, siempre mantiene su voz profética y bueno, y nos anima también a mirar en perspectiva nuestro tiempo. Bueno, hemos llegado al final del programa y quiero agradecer al equipo, a Inés Franca, a Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Pedro Crespi, María Justa Repide, Matías Palópolis, Sofía Bertrán, Daniel Vargas y en la operación a Federico Stucker, que, bueno, hacen posible que estemos al aire. También especialmente hoy tuvimos una invitada de lujo, que fue Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. Si Dios quiere, nos reencontraremos en una semana. Vamos a estar hablando del tema de la maternidad subrogada, también con alguien de un Instituto para la Familia, en este caso la Universidad Austral, la doctora Lorena Bolsón, que es doctora por la Universidad Católica Argentina en Derecho, en Ciencias Jurídicas, pero es la directora del Instituto en la Universidad Austral, profesora de tiempo de dedicación especial en esa universidad, y una jurista que maneja muy bien los temas de filiación. Así que si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar hablando de maternidad subrogada. Gracias a toda la audiencia de la radio, gracias al padre Javier y a todo el equipo, que Adriana especialmente, que hacen posible que estemos al aire. Y si Dios quiere, nos vemos en una semana aquí en Por la Vida, por Radio María. Muy buenas noches.